SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Qué te gusta más así? ¿Esta planta te gusta más que le has dado una vueltecita?
Sí, todas las plantas tienen un lado bueno. Como,
eso es verdad.
Sí, bueno, Robert Redford seguro que también nos hubiera dicho que tenía un lado bueno.
Sí.
Pues aquí las plantas tienen siempre un lado bueno, pues porque depende de dónde reciban más cantidad de energía lumínica, más luz. Y bueno, pues esta la he querido enfocar más. Como ya sé, gracias a Roberto, qué cámara es la mía.
¿Cuál es tu cámara?
¿Cuál es la que tengo que ocultar tras las plantas para que no se me vea?
Vale.
Pues para la gente que nos vea en streaming.
Para tenerlas bien puestas, nos pueden ver en streaming, para que además, como cuando hablamos de algunas de las plantas que tenemos aquí en el estudio, las señalamos, las tocamos, algunas veces incluso yo no, pero él. Bueno, yo alguna vez también he cortado alguna, ¿eh?
Uy, sí.
Claro, claro.
Sí, porque todo al final es que mola, ¿eh?
Sí, sí, te pones.
Sí.
La semana pasada, que yo no estaba en este tramo del programa, pero sé que hablasteis de plantas que pasan años en la misma maceta. Y apuntaste una de las consecuencias, y es que las raíces acaban girando sobre sí mismas. La pregunta es, si eso es un problema, ¿hay que evitarlo? ¿Cómo hay que evitarlo? Y estas son algunas dudas que llegaron después del programa. Claro, pues eso, cuando es pequeña la maceta van girando, ¿vale? ¿Y la sacamos de ahí o qué hacemos?
Bueno, no siempre es motivo de alerta, ¿no? El otro día hablábamos con José Luis Sastre, pues sobre todo de referente a esta encina, ¿no? Que tenemos aquí.
¿Esta fue de las que plantamos?
Sí, esa es nuestra encina de 3 años ya. La sembramos aquí, pues era una bellota que trajimos en noviembre de 2022. Es decir, tiene ya 3 años. Tiene un cuerpecillo ya muy bien hecho y derecho. ¿Cuánto mide? Pues mide lo que un niño de 12 o 10 años. Yo soy fatal para las edades.
Yo para las medidas.
Para las edades y para las medidas.
Un metro.
Soy fatal. Pero tiene ahora mismo sí 1 metro y algo. Sí. Un metro y algo. Con hojas perfectas. Le he dado algún pequeño acortamiento de ramas bajas para seguir formándola hacia arriba, pero le he respetado absolutamente todas las ramitas y lo que tenemos aquí es una encina que, si la queremos plantar en tierra, también tendríamos que controlar la espiralización. Esa espiralización, viene ese nombre tan raro y tan técnico, viene de lo que es una espiral, que es cuando la raíz crece enroscándose sobre sí misma, pues siguiendo las paredes de la maceta, ¿no? Ahora mismo acabo de sacar esta encina de la maceta y vemos sus raíces. No vemos ninguna fuerte grande en la parte baja, porque a esta encina ya le di un tratamiento cuando la trasplanté, pero bueno, es un problema que puede ser peligroso en raíces de arbustos y de árboles, sobre todo.
¿Por qué es importante la esperilización, para bueno o para bien o para mal, en este tipo de árboles o en plantas leñosas?
Ah, ahí está ese apellido de plantas leñosas, porque una planta leñosa, todos sabemos lo que hace desde que somos pequeñitos, cuando veíamos ese árbol que lo cortaban y contábamos el número de anillos. El tronco engrosará cada año, engrosará con una capa de células más. Normalmente son capas de células que corresponden a la crecida tanto de la primavera como del otoño, y aumentan en diámetro. Bueno, pues
que es lo que va haciendo el tronco cada vez más gordo, cada
exacto,
vez más ancho.
Los famosos anillos que decíamos. Y entonces eso no solo se refleja en la parte aérea de la planta, en el caso de esta encina, sino también en la raíz. La raíz también cada año engrosa, va aumentando su diámetro, pues correspondiente a lo que tiene la encina sobre sí. La primera raíz, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, Ángels, es que la primera raíz que emerge siempre, ya lo hemos tratado en alguna ocasión, pero cuando nosotros sembramos una semilla, lo primero que va a emerger de esa semilla es la raíz, porque la raíz funciona como un ancla. Ese ancla lo que tiene que hacer es fijar a la planta en su sitio, porque la planta necesita una estabilidad para no moverse. Si la planta se está moviendo,
si no tuviera raíz, se caería.
Claro, se caería y no tendría una respuesta buena al medio, ¿no? Esa raíz que surge con la semilla,
que es la primera que salió de la bellota que nosotros plantamos.
Eso es, se llama raíz pivotante, como un pivote. Por eso se llama pivote. Y esa raíz pivotante lo que tiene es una peculiaridad, que es que crece en longitud mientras el entorno se lo permita. Eso asegura que la planta, si encuentra un sustrato que sea muy suelto, puede profundizar bastante, pero lo normal es que no profundice. ¿Por qué? Porque el entorno no se lo permite. Normalmente el suelo en profundidad está compactado o hay una roca. Sí, entonces, esa raíz pivotante lo que hace es sigue creciendo en longitud, pero va creciendo más horizontalmente. Yo he podido ver árboles que se han desarraigado, plantados de semillas, sembrados de semilla, mejor dicho, en el bosque, y ves cómo esa raíz pivotante, cuando tocó un sustrato inferior que estaba compactado o una roca, pues sigue en horizontal. Por eso nosotros lo que hacemos siempre con el cultivo de árboles y de arbustos es utilizar esta bandeja de alveolos forestal. Ahora está un poco sucia, tiene alguna tela de araña, pero lo que tenemos aquí es una bandeja de alveolos, es como una huevera, pero con cada huevera, donde meteríamos cada huevo, para que los oyentes se hagan una idea.
Aquí metimos las bellotas.
Exacto, aquí es donde sembramos las bellotas. Cada huevera de estas tiene una profundidad de unos 18 centímetros, en este caso, las hay más profundas.
Sí.
Y tienen además la peculiaridad de que están sujetadas por unas patas, es decir, la base de la bandeja de alveolos
no toca el suelo.
No toca el suelo. Eso hace una cosa, que cuando la raíz pivotante asoma por este agujerito del fondo, como está al aire, la raíz pivotante se quema, se automutila, se autorrepica, se autopoda, se corta. Y así, de esa manera, esa raíz pivotante no sigue dando vueltas en el fondo de la maceta de este alveolo eternamente.
Porque la pregunta es, si va dando vueltas y se convierte en una espiral, ¿la raíz qué pasa?
Pues esa espiral, al principio es muy finita, pero hemos dicho que todos los años el tronco engrosa y lo mismo hace la raíz. Lo que al principio es una espiral graciosa, que parece un muelle, al final, con el paso del tiempo y con el engrosar, lo que va a hacer es un moño. En inglés se llama palo de hockey, lo llaman en inglés palo de hockey, porque hace como una especie de moño que se va autoestrangulando esa raíz y entonces impide la subida de la savia y el árbol o el arbusto incluso llega a morir o incluso a tumbar. Uh-huh. Yo he visto, eso es muy fácil, a mí me ha pasado varias veces que te llama un cliente y ves de repente un seto perfecto de alguna conífera, por ejemplo, me ha pasado mucho con coníferas, y de repente allí hay una muerta entera y allí otra. Y le dices, no, vamos a ir a verla. La arrancas muy fácilmente porque no tiene mucha raíz y ves ese palo de hockey, ves como una especie de moño,
como un moño
que
ahí,
ha sido
un enredo.
Un enredo exactamente gordo, que es lo que ha producido el haber estado mucho tiempo en el mismo contenedor, en la misma maceta.
Vale, y si volvemos a la encina, hablábamos de la raíz pivotante, que además, como lo habíamos puesto en la bellota en esos alveoles o en esos alveolos para que saliera por debajo la raíz, esa raíz que crece hacia abajo no es problema, o sea, la tenemos controlada, pero imagino que la encina echará más raíces hacia los lados o solo tiene una raíz.
Exacto. Una vez que esa raíz pivotante se mutila o nosotros la hemos cortado, la encina va a sacar también un montón de raíces laterales, que son las que más nos interesan a nosotros en jardinería muchas veces.
Que son estas que vemos aquí en el sustrato.
¿Ves estas blanquitas? Sí. Las que son más blanquitas corresponden a la estipa tenuísima que tenemos arriba.
Bueno, es verdad, porque hay más plantas en la maceta.
Sí, porque yo aquí he dejado crecer sedum album, ahí hay un cardamine, que bueno, pues hay unas cuantas flores y plantas distintas. Las de la encina son las más oscuras, ¿ves unas que son de un color marrón más oscuro? Sí, es una raíz fibrosa lateral y esa es la que más nos interesa. Cuanto más raíz fibrosa tenga un árbol o un arbusto, mejor. Lo que tenemos que controlar es que si esa raíz fibrosa lateral engrosa y empieza a girar alrededor de la maceta, eso deberíamos de acortarlo también.
¿Y cómo lo hacemos?
En un
eso?
trasplante. Cuando
o sea,
nosotros...
tú sacas la planta de la maceta y dices, aquí esto está fatal porque empiezan a girar las raíces.
Exacto. Se ve muy fácilmente porque de repente vais a ver una raíz del tamaño, del grosor, del calibre de un cable de electricidad, quizás un poco más fino, no de los cables más gruesos, sino uno más fino, y ves que está siguiendo la pared de la maceta. Eso es lo que hay que evitar siempre, porque eso en un futuro es lo que nos va a dar problemas. Entonces, en el caso de ver esa raíz que ha tocado pared de maceta y que está dando vueltas, una raíz que sea ya más gruesa, eso es ideal cortarlo en el punto donde empieza a girar. Entonces esa es una señal de, bueno, pues de precaución que hay que tener siempre cuando hagamos el trasplante de un árbol o de un arbusto, porque no siempre va a ser así. Ahora lo veremos.
Vale, y ahora esta encina que tenemos aquí, en esta maceta, que no es una maceta muy grande y teniendo en cuenta que la encina es un árbol o se va a convertir en un árbol, ¿qué ocurrirá cuando pasen unos años?
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, porque es nuestra encina, es fruto de nuestra primera temporada en meterse en un jardín, lo que haremos será meterla en un gran macetón. Esta va a tener un paso de aquí a un macetón ya de unos 60 a 80 litros de volumen, es decir, estamos hablando de un macetón ya de unos, incluso unos 50 centímetros de diámetro en boca, o incluso ¿sí? 60, es decir, ya va a tener un espacio ya muy considerable para que se desarrolle. Y para nosotros, ese va a ser el sitio definitivo para esta encina. Esta encina, nosotros no la vamos a pasar a tierra, no la vamos a pasar a un jardín. Sus compañeras sí, algunas están disfrutando en parques, algunas están disfrutando en algún jardín, que se la llevaron compañeros de aquí incluso, pero esta, lo que vamos a hacer va a ser cultivarla nosotros aquí. Y ese va a ser el tamaño definitivo.
Iba a decir, y ahí se controla el tamaño de la encina.
Claro.
No se convertirá en un gran árbol.
Claro, porque era lo que hablábamos el otro día. Nosotros tenemos que pensar siempre que lo que es el volumen de tierra, el volumen de sustrato, mejor dicho, en una maceta, controla ya el tamaño definitivo de la planta. Eso se puede romper, como hablábamos el otro día. ¿Cuál es la limitación que va a tener una planta siempre en una maceta? Que todo lo que hay dentro se agota. El agua se agota, por eso hay que reponerla, y también los nutrientes se agotan, por eso tenemos que abonarla. Cuando nosotros a una planta que esté en maceta le damos buena cantidad de agua y la abonamos, esa planta va a poder romper esa limitación que le impone la maceta. Entonces, lo que vamos a conseguir va a ser un árbol o un arbusto o una planta de lo que sea más grande y más hermosa. No hay más que salir a la terraza de la cadena. De ser, cuando nosotros vemos esas plantas que la gente se sorprende siempre, pero ¿cómo están tan bonitas? Hombre, porque es que le estamos dando una dosis apropiada de agua y además le estamos dando un abonado o dos o tres incluso al año, abonados orgánicos.
Por eso dices tú que te fascina muchas veces cuando hay gente que te dice, no, yo no, no, yo nunca he abonado la planta.
Sí, ojo, que también hay que ver cómo están luego las plantas. A veces me sorprende, pero otras veces dices, hombre, no está nada mal esa planta, pero si la hubieras abonado...
Imagínate la planta que tendrías.
Estaría mucho más sana y mucho más bonita.
Vamos a... que no he repetido el teléfono, pero como teníamos ya algunas llamadas de otros días, 900-100-800, por si quieren llamar, no sé si hoy va a dar tiempo, pero que en cualquier caso vamos a tomar nota para poder llamarles en cualquier momento. 900-100-800. Entonces es el teléfono que tienen que llamar para entrar en directo y para preguntarle a Eduardo, a nuestro jardinero, por el problema que tenga sus plantas. Tienen otra opción, que es el 638-313466. Allí pueden dejar una nota de voz por si acaso, en el rato en el que nosotros hacemos esta sección de jardinería, ustedes no pueden llamarnos en directo porque están ocupados, están trabajando en lo que sea. Escucharemos su nota de voz y después podrán recuperar la respuesta de Eduardo en el podcast. Pero al 900-100-800 ha llamado Isabel desde Valencia. Isabel, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué problema tienes y con qué planta tienes un problema?
Vale, pues mira, hace unos 18 meses me jubilé con 65 años y mis compañeras me regalaron un naranjo tipo bonsai en maceta de unos 18 centímetros de diámetro. Durante todo este tiempo lo he estado cuidando lo mejor que he sabido, cada dos meses fertilizante, unas bolitas de color azul, y está bien, pero le salen las naranjas, empiezan a crecer y se caen todas. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que puedo mejorar para que esa situación no se repita?
Yo tengo una pista, porque has dicho bolitas de color azul y ha hecho aquí Eduardo, ¿qué pasa, Eduardo?
Bueno, pues que Isabel, buen día, pues has hecho una cosa muy bien, que es jubilarte, y la segunda que no está tan bien es la de abonar, probablemente es un calamondín. ¿Tienes las naranjitas redonditas o más ovaladas?
No, redonditas.
Redonditas. Es un calamondín, que es un naranjito muy chiquitín, sí, precioso. La naranjita es del tamaño menos de la mitad de una pelota de ping-pong. Bueno, lo que tienes que hacer, sí, es suprimir ese abonado a través de esos abonos muy químicos, de síntesis química. No puedo decir la marca, pero nosotros hay una marca que pues normalmente se suele utilizar mucho en jardinería. Son abonos de disolución rápida. ¿Qué significa eso? Que en cuanto les cae el agua, enseguida disuelven todos sus nutrientes y lo incorporan al medio. Eso es como una especie de chute muy elevado de nutrientes para la planta.
Pero y además momentáneo solo.
Sí, bueno, va a durar unas semanas, pero sí, no mucho, porque es un abono de disolución rápida, como tú dices, entonces no va a estar permaneciendo en el tiempo ahí en esa maceta. Dentro de lo que son los abonos de síntesis química, hay otros que son los que terminan en cote. Ese apellido de cote, no puedo decir marcas comerciales, pero vas a ver que hay varios apellidos que ponen no sé qué cote. Esos son unos, sí, abonos químicos que se van disolviendo mucho más eficientemente en la maceta e incorporan esos nutrientes de manera pausada. ¿Cuál es mi recomendación, Isabel? Que tengas la precaución de irte hoy a comprar un abono para cítricos, porque un calamondín, que es seguramente la planta que tú tengas, calamondín, es un cítrico que necesita ese abonado específico. Los cítricos tienen unas necesidades un poquito diferentes a otras plantas y entonces lo que tienes que hacer es comprar un abono para cítricos y, si es posible, orgánico.
Estupendo, muy bien.
¿Te parece? A ver si recuperamos
esa. Me parece estupendo.
Porque he visto una fotografía de la planta y tiene que ser monísima, Isabel.
Sí, es muy bonita.
Pues a comprar ese abono orgánico para cítricos.
Eso es
lo que hay que pedir hoy en el vivero. Isabel, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Es verdad, adiós. Esto de las bolitas azules se ve mucho, ¿eh?
Sí, bueno, yo tenía un vecino en Granada que yo sabía que las usaba, porque yo cada vez que salía al jardín comunitario que teníamos, yo veía sus plantas, estaban de un verde lechuguino, que no veas tú, eran tremendas, eran grandes, pero incluso deformes, porque le echaba demasiado.
Ya. Entonces, claro, son como los anabolizantes para los deportistas.
Exactamente, sería igual, yo siempre le digo que es lo mismo. Es
verdad,
como dicen los chavales, que dicen que está ciclado. Pues,
es mejor algo que poquito a poquito vaya soltando, esto. Que en este caso es el abono orgánico. Veo otras plantas que ¿sí? también has traído. Como estamos hablando de raíces, ¿cómo se desarrollan?
Mira, pues lo que tenemos aquí es un geranio auténtico, un geranio botánico. Lo que tenemos aquí es un Geranium macrorhizum.
¿Sí?
Y es una planta, le he olido porque hay veces que le huele la hoja. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es una planta que aquí no vamos a tener el problema de una raíz leñosa fuerte, porque aquí lo que estamos viendo es una raíz que va a ser siempre pues mucho más...
Está liando una hoy dentro del estudio.
Dentro del estudio.
Que pobre Marimar, que no le pase nada.
Nada, mira, estoy cuidadoso, ¿no? Sí, vale. Más o menos. Mira, aquí lo que tenemos es una raíz fibrosa.
Sí.
Aquí no va a ser como en el caso de las arbustivas o de un árbol. Aquí la raíz va a ser siempre muy fibrosa y aquí no hay ningún problema de espiralización. Aquí, por mucho que haya raíces, estas raíces
aunque den la vuelta a la maceta,
exacto,
da igual.
Son raíces pues de la consistencia de un cabello, por ejemplo. Entonces no va a haber problema con esta raíz. Aquí podría estar la planta perfectamente mucho tiempo, aunque si la pasáramos a una maceta más grande, estaría mucho más tranquila.
Mira, ya que estamos con geranios, Lola desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Lola.
Pues nada, yo tengo un geranio que me traje de casa de mi abuela, me lo regaló hace 30 años cuando yo me casé.
Sí.
Bueno, al poco de casarme me vine aquí a casa y el geranio ha estado vivo, pero ahora llevo como 2 o 3 años, le he sacado esquejes, he puesto más macetas, pero le cambié de la maceta original, claro, y hace como 2 años empezó con unos, no sé lo que es porque realmente no los veo, lo que sé es que la hoja empieza a ponerse como, le salen como no es un agujerito, es como que se va quedando transparente y al final le sale un agujero. Entonces he echado ya de todo, no sé qué más echar, el tallo parece que tiene como agujeritos y digo yo que si será eso, la he podado y ya no sé qué más hacer
y
no
se vacían como los tallos, ¿verdad? Parece que estén vacíos por
sí,
dentro.
Eso es
que yo estoy en lo mismo, pero esto ya me lo había contado a mí, ya me lo había contado Eduardo.
Bueno, Lola, lo que tenemos ahí es la señorita Cacireus marsali, que es la mariposa de los geranios.
Yo es que las veo, ¿eh? Sí. Veo alguna vez la mariposa que sale del geranio.
Mira, la mariposa del geranio es una mariposita chiquitita, que es muy simpática, pero claro, tiene la peculiaridad de que va a dejar los huevos, normalmente los pone en la inflorescencia.
Yeah.
En cuanto germina, iba a decir, en cuanto sale la larva de ese huevito, lo que hace es se inocula, se mete dentro de la planta a través de la flor. Y dentro lo que hace es, lo que decía mi madre siempre, ay, qué lástima, este geranio está cucado,
sí,
¿no? Que es pues para indicar que está agujereado. El problema de la mariposa del geranio es que es una plaga que viene de Sudáfrica, igual que el geranio, pero lo curioso es que en Sudáfrica no tiene problema. Mira, yo cuando estuve en Sudáfrica, pregunté a varias mujeres que tenían varios geranios enormes, incluso plantados en el jardín.
¿Y ahí no les afecta?
Claro, yo les preguntaba, porque yo me puse a mirar, dije, bueno, el problema que tenemos nosotros con esa mariposa del geranio lo tendrán también allí en Sudáfrica. No tenían nada. Pero es que no solo eso, sino que yo les pregunté a 3 personas diferentes, oye, ¿pero no tenéis mariposa del geranio que viene de aquí? Igual que la planta viene de Sudáfrica. Y me decían, anda, pues yo no la he visto. O sea, fíjate hasta qué nivel. ¿Por qué? Porque allí hay un depredador natural. Aquí no lo tenemos.
¿Y entonces qué tenemos que hacer?
Pues lo que tenemos que hacer es, por desgracia, utilizar insecticidas que son bastante peculiares, bastante agresivos, y hay que utilizarlos de una manera tan sistemática y tan con una programación tan intensa que yo directamente suelo aconsejar no utilizarlo a no ser que sea un geranio muy especial. Si es un geranio muy especial, que sea una herencia de tu abuela, de tu madre, sí, de no sé quién, sí, pues entonces lo ideal es ir a una a un centro de jardinería, comentarle que necesitas este insecticida para la mariposa del geranio y aplicarlo.
Y ser constante en la,
sí,
aplicación.
Y cuando se aplique, Lola, por favor, bien cubierta las manos, bien cubierta la cara, para que no, es un insecticida, no es agua bendita.
Pues vamos, sobre todo porque es una herencia, pero es que a mí me ha pasado lo mismo que a ti y ahora tengo tres macetitas pequeñas en el balcón también de geranio y ya tengo el bichito también, sí, en las tres macetitas. O sea que, Lola, intenta salvarlo, al menos este por la componente emocional que tiene, ¿de acuerdo?
Sí, 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 sí.
Venga,
muchas gracias.
Un beso.
Muy amable, gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós,
pues
adiós.
Lo vamos a dejar aquí.
Muy bien.
Que no hay tiempo para más.
Veremos más raíces otro día.
La semana que viene más.
Hasta
un beso.
La semana que viene otro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.